En los últimos años se está viviendo un fenómeno curioso en las universidades españolas, y es que cada vez son más los jubilados que se matriculan para conseguir el sueño de formarse en aquello que quisieron ser. Dicen los expertos que en pocos años en la universidad nos encontraremos un 50% de estudiantes que llegan del bachillerato y otro 50% que dejó el colegio cuando eran jóvenes. Entre los mayores de 65 que acceden a la universidad hay un patrón común. Son profesionales que cuando tienen tiempo libre se acercan a las ciencias sociales. Guillermo estudió empresariales, se ha jubilado. Al poco vio que la jubilación se le hacía larga, que estaba desperdiciando el tiempo, decidió ir a la universidad.
Somos personas que sí, tenemos una edad, que nos hemos matriculado en la universidad permanente porque tenemos unas inquietudes, porque tenemos interés en seguir aprendiendo. Tú sabes que aprender es un horizonte sin límites. Nunca acabaremos de aprender. Y mientras tú estás aprendiendo, estás siendo joven.
Existen pruebas de acceso para mayores que cuando las superan acaban compartiendo clase con chicos de 20 años. Esas relaciones acaban siendo muy positivas y también muy importantes para el desarrollo social y económico de todos. Y es que se fomenta el aprendizaje, la reducción del aislamiento social o la promoción de la solidaridad intergeneracional. Carlos Seoane Pardos es catedrático de Química Orgánica en la Universidad Complutense de Madrid. Ahora es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Carlos, profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel. ¿Cómo está?
Es un dato interesantísimo. Partimos de la base, profesor, de que esto es bueno para todos.
Pues sí, sin duda lo es, aunque yo quizá clasificaría un poquito más en categorías en la visión general tan perfecta que ha dado usted ahora mismo. Yo creo que hay tres clases de situaciones. Una, profesionales que aún están en activo y por razones de su propio progreso profesional les interesa hacer una carrera complementaria o más relacionada con su tema profesional en ese momento. El segundo grupo, que usted ha aludido muy bien ahora, los jubilados que desean hacer algo después de terminar su carrera profesional. Y dentro de esos, algunos que se incorporan a carreras de lo que se ha llamado muy bien universidad permanente y otros a lo que llamamos universidad de mayores, que cuantitativamente tiene más importancia que las otras dos categorías.
Por partes, en su opinión, don Carlos, ¿cómo beneficia a una chica de 19 años o a un alumno de 21 que haya alguien que podría ser, no exagero, su abuelo en el mismo aula?
Pues sí, sí, efectivamente. Y esa interacción es sin duda enriquecedora para ambas partes. Las personas que a esa edad, sean jubiladas o sean todavía en activo, que deciden emprender una carrera, digamos, completa con su graduación final, su título, etcétera, son personas que están dispuestas a trabajar muy duro. No es fácil en medio de un trabajo profesional, por razones de tiempo disponible, o en jubilación, por razones de edad, dedicar todo el esfuerzo que una carrera requiere. Y eso es un ejemplo magnífico para los jóvenes que todavía están un poquito más, diríamos, alegres en el enfoque de la vida, y la responsabilidad que la presencia de estas personas les infunde, sin duda es un beneficio para ellos. Pero hay un beneficio recíproco, desde luego, y es la sensación de novedad, la sensación de rejuvenecimiento, la sensación de empezar cosas nuevas que las personas mayores sienten cuando se encuentran con estos alumnos. Yo he tenido en mi vida profesional varios casos de enseñar a dos generaciones sucesivas, no simultáneamente, pero sí a dos generaciones sucesivas, y ver cómo la presencia, diríamos, moral de la generación anterior en los hijos, a los que eran entonces mis alumnos de nuevo, tenía también una influencia favorable, sin ninguna duda.
Qué grande. Pensando en esos mayores, incluso en las tres categorías que usted me ha expuesto, el que está en activo y quiere seguir mejorando, el jubilado que lo utiliza como actividad, y ya sea en la permanente o de universidad de mayores. ¿Es bueno para la cabeza? Permítame que lo pregunte así. ¿Es bueno para la cabeza de esa persona?
Eso es no una pregunta, es una afirmación indiscutible. La agilidad mental que las personas tienen cuando estudian, el esfuerzo que tienen que hacer, la viveza que tienen que tener en su mente cuando están trabajando, cuando están atendiendo las clases, cuando están participando en preguntas o en debates en las clases, eso tiene un valor, yo creo que indiscutible y casi incalculable para un cerebro de una persona madura ya, ¿no? Su experiencia está ahí, desde luego, y eso les ayuda también a ver las cosas con una mejor perspectiva, pero el esfuerzo que hay que hacer, no cabe duda que esto es positivo en todos los sentidos. Hay estudios incluso donde se hicieron medidas de agilidad mental, llamémosle así, no de coeficiente, de agilidad mental en personas mayores antes y después de participar en este tipo de estudios, en estas carreras, y la mejora era en todos los casos prácticamente general.
Hemos hablado de los jóvenes, hemos hablado de los mayores, pero ¿y quién se queda en medio? Es decir, ¿y el profesor? ¿Cómo cambia o no el método de enseñar?
Vamos a ver, ahí quizá también hay que hacer una distinción en dos aspectos. Si el alumno se integra en un curso normal, donde mayoritariamente son alumnos jóvenes, el tono de las clases cambia ligeramente, pero la metodología no puede cambiar mucho, porque hay que enseñar unas asignaturas concretas, con unos exámenes concretos, con unos conocimientos que hay que adquirir y que son los mismos tanto para el mayor como para el joven. Lo que sí enriquece mucho es la presencia de personas con experiencia, que son primero mucho menos tímidas que los jóvenes a la hora de intervenir y participar en la clase, e incluso a veces hasta, quizá la palabra es exagerada, pero agresivos, muy decididos en sus planteamientos, porque tienen experiencia y hablan de cosas de las que saben, no solo de las que están esperando aprender. Y en ese sentido el profesor tiene que estar, diríamos, más alerta y más dispuesto a encontrar algunas preguntas, hasta diríamos complejas a veces o comprometedoras en algún momento, en el ámbito, por ejemplo, de las ciencias sociales, donde el alumno joven es menos problemático, más receptivo y más tímido, y en cambio el adulto mayor es muy, muy participativo y muy activo y asertivo también. Si estamos hablando de los grupos de la Universidad de Mayores, donde todos los alumnos son ya personas maduras, muchos ya jubilados también, pero con muchísima experiencia profesional, ahí el tono sí es diferente. Ahí el tono ya no es preparar un examen, ya no es superar un conocimiento concreto, sino una visión normalmente más holística de un tema, una visión más general, una especie de reflexión sobre distintas cosas que uno quiere ver cuando ya está en la parte más avanzada de la vida. Como ejemplo, el curso que yo he impartido este año en la Universidad de Mayores se titula Las dos caras de la ciencia, el progreso y su precio, donde es una visión de los aspectos positivos y negativos que la ciencia y la tecnología ha aportado a la humanidad, pero también los inconvenientes o los precios que hemos tenido que pagar con el avance científico-tecnológico. Es distinto que cuando uno explica un curso de química orgánica o de estereoquímica o de mecanismos de reacción, ¿no?
Y una última cuestión. Le pido cierta brevedad, profesor. ¿Letras y ciencias sociales, por ahí va la tendencia mayoritaria de estos mayores?
Sí, ahí hay una diferencia clara. Principalmente son letras y ciencias sociales donde estamos observando este fenómeno de incorporación. Hablamos siempre de las carreras normales, o sea, permanente, de los mayores. Las carreras de ciencias y tecnológicas tienen ese fenómeno más mitigado, quizá porque es más difícil ya a cierta edad pues aprender muchas ecuaciones complejas, aprender rigores matemáticos, rigores físicos y químicos, y en cambio es mucho más adecuado para el mundo de las ciencias sociales y de las humanidades. Un ejemplo, mi propia esposa, después de ser profesora de química durante toda su vida, al jubilarse realizó la carrera de Historia del Arte, que era una de sus pasiones y algo que tenía pendiente en la vida.
Qué bueno, no me extraña. En cualquier caso, nos ha parecido súper interesante la tendencia. Hablamos muchas veces de educación y solo de problemas. Y mira, resulta que no, que esto es fantástico. Don Carlos Seoane Pardos ha sido catedrático de Química Orgánica en la Complutense, miembro de la Real Academia Nacional de Medicina. Gracias por la clase, don Carlos. Buenas tardes.
Muchas gracias.